de la primera carta a Timoteo. Que nadie menosprecie tu juventud. Procura en cambio ser para los creyentes modelo en la palabra, comportamiento, en la caridad, en la fe, en la pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Ocúpate en estas cosas. Vive entregado a ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Vela por ti mismo y por la enseñanza y persevera en estas disposiciones, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Palabra de Dios. Queridos hermanos, los hermanos de discernimiento me han dicho que hable de los carismas. Me han dicho, hay muchas caras nuevas en Maranata. Y entonces es importante, pues, hablar de esas cosas que son siempre y han sido siempre fundamentales en la renovación carismática. Y haciendo un especial hincapié esta tarde en el carisma de profecía. Así que este es el tema. Dios quiera que vaya por ahí la cosa, que vaya por ahí la enseñanza. Que hable de los carismas. Yo os tengo que decir que, aun siendo cura, cuando a mis 40 años entré en la renovación carismática, y aun siendo doctor en teología, yo no sabía lo que era un carisma. No lo sabía. Y no lo sabía, ¿sabéis por qué? Pues porque lo aprendí aquí. Si lo aprendí aquí es que no lo sabía. Y me iba llamando la atención. Me iba llamando la atención la palabra, me iba llamando la atención lo que aquí en la renovación carismática se llamaba carismas, que es una palabra, como sabéis, que apenas se ha utilizado en la teología occidental, apenas. En el concilio, pues, costó Dios y ayuda hacer que la admitieran los padres del concilio. Dios y ayuda, gracias al cardenal Suenens, porque había otro cardenal que se llamaba Ruffini que abogó, un poco menos, que abogó para que se quitara esa palabra. No era una palabra nuestra, no una palabra teológica nuestra de Occidente, era una palabra de Oriente. Y se puso la palabra carisma, gracias al cardenal Suenens. ¿Por qué? Pues porque es una cosa profundamente bíblica. Está en la Biblia, está en la Biblia tantas veces y está en San Pablo tantas veces que cómo no va a ser una palabra nuestra. Y se metió, y tanto se metió que ahora tiene carisma cualquier señor. El torero tiene carisma una artista de cine, tiene carisma cualquiera. Figuraos si se metió. Se metió del Concilio Vaticano II hasta acá, se ha metido hasta en el lenguaje popular, hasta en el lenguaje secular. ¿Qué fuerza ha tenido esta palabra? Y entonces, ¿qué significa carisma? Carisma, pues, es un don especial. Es un don especial que tienen algunas personas. Humanamente hablamos de dones. Mira, este tiene el don de tocar bien la guitarra. El otro tiene el don de hablar bien. El otro tiene una cierta alegría en el carácter. El otro, pues, no sé, cuida a los enfermos de una manera maravillosa. Hay estos dones humanos que siempre han existido y que unos tienen más y otros menos, y unos tienen unos y otros tienen otros. Pues el carisma es lo mismo, pero esta es la diferencia. La diferencia es que el carisma es una acción o manifestación del Espíritu para el bien de la comunidad. Manifestación del Espíritu. Y aquí nos metemos en la profundidad. O sea, que el carisma no lo tiene un señor que canta bien, pues no. No lo tiene un señor que toca la guitarra, aunque la toque como los ángeles, pues no. Eso puede ser un don natural, una dote o un don natural. El carisma es o se da cuando hay una manifestación del Espíritu. Y ese señor que toca bien la guitarra, toca carismáticamente la guitarra cuando está ungido por ese espíritu y la toca de tal forma que llega al corazón de la persona, espiritualmente toca ese corazón de esa persona y ahí hay como una, no sé, como un encuentro, como una vivencia interior, como un algo que te eleva, como un algo que te transporta, como un algo que te alimenta. Lo mismo sucede con la canción. Vosotros, todos los que lleváis años aquí, os dais cuenta cómo muchas veces una canción, pues alimenta a la asamblea. Y empiezas a cantarla. Y la vuelves a cantar. Y la sigues cantando. Y la gente no quiere dejar de cantarla. ¿Por qué? Porque no es una melodía, ni es simplemente una letra que transmita ideas o transmita sentimientos. Porque si transmite ideas y transmite sentimientos solo, uno se cansa pronto. Uno se cansa pronto. Aunque digas la palabra más bonita de todas, aunque le digas a una persona, yo te amo. Si se lo dices 8 veces seguidas, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, al final dice, bueno, ¿eres un disco o qué? ¿Rayado o qué? Sin embargo, aquí no se raya el disco. ¿Por qué? Porque hay una unción interior que hace que cantes la canción de una forma ungida, que te alimenta, que te da gusto. Esto es una de las grandes experiencias de la renovación carismática, poniéndome en la música. Pero el carisma, por lo tanto, es una acción o manifestación del espíritu. Este grupo se llama de la renovación carismática. La renovación carismática, pues es un grupo muy grande, o es un movimiento muy grande, una corriente de gracia muy grande a lo largo de toda la Iglesia, y no solamente de la Iglesia Católica, sino de todas las denominaciones cristianas. Está en todas las iglesias protestantes, está en todas las iglesias ortodoxas y está también en la Iglesia Católica. Es el mismo Espíritu Santo y es la misma fuerza carismática que el Espíritu Santo hace en personas. Puedes reunirte en un congreso internacional, como a mí me sucedió varias veces, una de ellas en Estrasburgo, donde éramos 30.000 personas, la mayoría católicos quizá o no, pero de toda clase, protestantes, católicos y de toda clase, y cantábamos y alabábamos a Dios, y se veía claramente que teníamos los mismos carismas, que teníamos el mismo carisma de alabanza, el mismo carisma de canto, el mismo carisma pues de acogida, de benevolencia, de cariño, de comunión, de comunidad, de los unos para con los otros. Por eso cuando llegaba la tarde, y al llegar la tarde venía la Eucaristía y nos teníamos que separar, porque en la Eucaristía no podíamos estar juntos, porque nos decían los dirigentes de entonces que la Eucaristía celebra el amor ya realizado. Y como estamos divididos, no podemos celebrar el amor ya realizado. Estamos divididos. Entonces tenían que ir los protestantes a tomar su pan bendito por una parte, los católicos a hacer su Eucaristía, su presencia y su transustanciación del pan y del vino en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y daba pena, y daba pena. Y sin embargo teníamos los mismos carismas fundamentales, y yo creo que es uno de las gracias del Espíritu Santo en esta renovación carismática mundial, que algún día logrará, pues, de una forma o de otra, hacer que se tambaleen mediante la comunión y mediante el amor de los unos con los otros, que se tambaleen los grandes principios teológicos que nos han separado desde siempre. Porque la separación nunca viene del pueblo, la separación viene de arriba, de los que mandan, la separación viene de los teólogos, la separación viene de toda esa gente. No viene del pueblo sencillo, que no se mete en esas profundidades y no se mete en esos líos, ni falta que le hace, y vive a corazón sencillo y a nivel abierto, vive esa relación de espíritu a espíritu que nos une a los unos con los otros. Por eso, pues, la renovación carismática se llama carismática. Este es un nombre que siempre ha tenido muy poca prensa. Yo desde el principio que llevo la renovación carismática, y ya tengo las bodas de plata con ella, desde el principio siempre he oído decir que sería mejor cambiar el nombre, porque es un nombre que, la verdad es que es un nombre que a mucha gente no le gusta, carismático. ¿Qué es eso? Así cuando se lo dices por primera vez a una persona, si se lo dices a tu marido, oye, es que estaba en la renovación, o a tu mujer, porque el otro día en Móstoles le oí a uno que cuando lo dijo a su mujer, dice, he ido a un grupo carismático. La mujer le preguntó 3 veces, ¿qué es eso? Carismático. Y decía él, no sé, si no voy a volver, me suena muy, muy mal eso también de carismático. Pero ahí está todavía. Entonces, pues esta palabra se quería quitar, pero no hace falta quitarla. Ahí está, y nadie ha podido quitarla. Y es, digamos, como uno de los dones especiales del Señor, el entender el misterio de la manifestación del Espíritu como base de la comunidad, como base de la Iglesia, como base de la actuación de todos, de los pastores y de los fieles y de todo el mundo. Los carismas que el Señor dona y reparte, porque estamos hasta las narices en la Iglesia de actuar desde nosotros mismos. Estamos hasta las narices de proyectar nosotros cosas. Estamos hasta las narices, como digo, de hacer toda clase de planes, de proyectos, de estatutos y de toda clase de cosas que de una forma o de otra programan la acción de Dios y del Espíritu. El programa para la diócesis, 3 años. Un programa para la diócesis. ¿O cómo se llama? No se suele llamar. ¿Cómo se llama? No, hay otro nombre. No es el programa para la diócesis. Es el plan diocesano, el plan de pastoral. Bueno, vamos a decir que el plan de pastoral. El plan de pastoral. Nos reunimos, los curas, 20 veces, 25 veces, a estudiar cuáles son las prioridades en este momento. Y en este momento de prioridades hay esta, y esta, y esta, y esta. Después nos reunimos por vicarías, esta y esta. Bueno, todo un follón de reuniones. Una pérdida de tiempo impresionante. Un para acá y un para allá. Y entonces llegamos un momento en que ya se hace a nivel de vicaría y llegamos otro momento en que se hace a nivel de diócesis. Y hasta el mismo obispo va a refrendar el plan de pastoral. Y yo tengo la experiencia, porque llevo 40 años de cura y he sido párroco muchos años, de que a los 5 días de haber instituido el plan de pastoral, nadie se acuerda de tal plan. Ahí queda en los cajones. Ahí queda metido, sabe Dios dónde, y nadie se acuerda de este plan de pastoral. Yo le doy gracias a Dios de todo corazón de que la renovación carismática no haya nacido de ningún plan pastoral de ninguna diócesis. Que la renovación carismática no haya nacido de ningún plan pastoral, de ningún capítulo general, de ninguna orden, porque ya hubiera acabado. La renovación carismática ha nacido de un plan pastoral completamente distinto. Es el plan pastoral del Espíritu. Aquí no hay fundadores. Ha sido el Espíritu Santo el que ha metido en nosotros ese plan pastoral mediante la acción de su Espíritu. Y lo ha metido fundamentalmente a base de eso, a base de los carismas. Porque precisamente cuando hay un plan pastoral, muchas veces, sin darnos cuenta, ponemos el énfasis en nosotros, en nuestra perfección, ponemos el énfasis, pues, en nuestra preparación. Ponemos el énfasis en lo que vamos a hacer nosotros y cómo lo vamos a hacer, las prioridades, los objetivos, cómo los vamos a trabajar. Y los trabajamos tanto, tanto, que muchas veces no nos acordamos ni siquiera de rezar una pequeña oración al Espíritu Santo. Y si rezamos una pequeña oración al Espíritu Santo es para que bendiga lo que nosotros hemos hecho, para que lo bendiga. A mí me costó mucho trabajo entrar por la dimensión del carisma, sobre todo en la predicación, que es lo que más he ejercido yo. A mí me ha costado mucho trabajo, desde el momento en que yo empezaba a predicar en la renovación, con mis esquemas, con mis preparaciones y con mis cosas, naturalmente. Me ha costado mucho trabajo ir dejando al Espíritu Santo que vaya tomando dentro de mí, pues, su acción, dejándome un poco más. Con un miedo terrible, Señor, y si me dejo y no digo nada, dejándome un poco más en sus manos, dejando que Él vaya actuando, dejando que Él vaya diciendo lo que Él quiera. Porque nos han leído una lectura preciosa allí, no sé quién, diciendo eso, que embrazáramos el yelmo de la fe y todo esto, pero se cortó en el momento más interesante. Inmediatamente de esa lectura sigue diciendo San Pablo, y rezad a Dios por mí, para que se me dé la palabra al abrir la boca. ¿Os dais cuenta de esta frase? ¡Qué tremendo! ¡Qué definición más bonita de carisma! Para que se me dé la palabra al abrir la boca, o sea que el predicador, al nivel de San Pablo, es un predicador que deja actuar totalmente al Espíritu en lo que dice. No vengo aquí con la sabiduría, dice Pablo, humana, a predicaros, ni a enseñaros cosa alguna. Vengo en el poder del Espíritu y en la fuerza del Espíritu, y el poder y el Espíritu y la fuerza del Espíritu viene cuando el predicador se ha dejado totalmente en manos de Dios y es el Espíritu Santo el que actúa por medio de él. Diga lo que diga. Entonces, figúrate lo que dice San Pablo, que se me dé. Yo esta frase un día llegó a chocarme tanto que dije, no puede decir esto San Pablo, no puede decirlo. Y me fui al griego, exactamente para verlo en griego. Y San Pablo dice eso, tal como lo tiene traducida la Biblia de Jerusalén. Exactamente esas palabras dice en griego. Pedid a Dios que se me dé la palabra al abrir la boca. Imagínate a Pablo que empieza a predicar y no tiene nada que decir, pero abre la boca para que salga algo, aire por lo menos. Y entonces al abrir la boca que el Señor le vaya diciendo las palabras que tiene que decirle. ¿Para qué? Para que esas palabras sean fuego del Espíritu, para que esas palabras sean incendio del Espíritu, para que esas palabras que el Espíritu Santo sabe cuáles son, porque es el que verdaderamente conoce los corazones de las personas que están escuchando, el predicador no lo conoce, llegue a los corazones de la gente de tal forma que la gente, después de escuchar lo que el predicador ha dicho, pueda decir, usted ha hablado para mí. Usted me ha dicho las palabras que yo necesitaba. Usted me ha hecho una radiografía interior. ¿Quién le ha contado a usted mi vida? ¿Quién le ha dicho a usted mi vida? Porque usted ha ido punto por punto lo que yo necesitaba en este momento. Ha intuido la realidad de mi situación en este momento. ¿Veis cómo funciona el carisma? ¿Veis cómo funciona el carisma directamente desde el Espíritu? Yo no digo que no se prepare la predicación, porque cada uno está al nivel que está y hay que prepararla. Figuraos, si la he preparado yo, que tengo un traumón, tuve un traumón de predicación que no os podéis imaginar, porque un día mi profesor, y yo le pesqué la ficha en su habitación, furtivamente, la ficha de clase de oratoria decía Chus Villarroel, la voz no sé cuántos, bastante bien, la no sé qué eres, posibilidades como predicador para el futuro, nulas. Y en aquel momento yo tendría 21 años, así, pues mira, me entró una cosa, una congoja interior, que estuve 15 años cada vez que predicaba una cagalera. Unos nervios, una esto, lo escribía, me lo tenía que aprender de memoria y me lo aprendía de memoria, con la terrible fatalidad de que la mitad de los días, a la mitad del sermón se me olvidaba lo que tenía que seguir, por los nervios. Pues así estuve yo predicando 15 años. O sea que perdí mi autoestima como predicador totalmente. Perdí mi autoestima como predicador totalmente, sencillamente, pues porque yo claramente veía que no era mi oficio, yo claramente que no valía yo para eso, yo no podía predicar con lo charlatán que soy ahora. Y después, pues mira, yo entré en la renovación carismática, fui predicando, no tenía más remedio. Di gracias a Dios que los 4 primeros años que estuve en Maranata a nadie se le ocurrió pedirme ni siquiera una charla. Y era un cura, y era un fraile, y era el prior de un convento de 100 y pico frailes. Digamos que podían haber pedido algo, pero yo hablaba a los frailes. No creo que los carismáticos sean mucho más inteligentes que 115 frailes dominicos, pero nadie me lo pidió. Yo daba gracias a Dios de todo corazón, porque es que todavía me temblaba el alma y temblaba el corazón. Y poco a poco el Señor ha ido haciendo en mí esa obra de poder predicar, y cada vez, gracias a Dios, pues dejándome un poco más a la inspiración del Espíritu, para que el Espíritu Santo, que conoce vuestros corazones y os quiere mucho más de lo que os quiero yo, y eso que siempre pido mucho amor al predicar, porque en las cosas de Dios nada funciona si no es con el amor. No te puedes poner a predicar a una persona o a un grupo al que no le quieras. Y tienes que decir, Señor, dame amor por esta gente, dame amor. Y si yo no conozco los problemas de cada uno, tú sí los conoces, entonces habla. Dame la palabra al abrir la boca, habla para que tú puedas actuar a través de mi palabra. Y ese es el carisma de predicación. Pero todos los demás carismas funcionan igual. Estas personas del grupo de música, si quieren verdaderamente ser ministerio de música, ministerio de música carismática, pues tienen que también estar al tanto, a la escucha del Espíritu Santo para ver lo que tienen que cantar. Si vienen aquí preparados las canciones que van a cantar cada una, están matando a la comunidad. Están matando el carisma, están matando la renovación carismática, están matando la oración y están matando la acción del Espíritu. Tienen que estar a la escucha para ver en qué momento y por qué momento lleva el Señor a la comunidad, de tal forma que la propia comunidad en algún momento dado se da cuenta que bien pega esta canción aquí. Gloria al Señor, cómo esta canción eleva, cómo esta canción viene a subrayar la alabanza de la asamblea y cómo realmente se ha levantado la alabanza de la asamblea de tal forma que la gente se pone de pie, pero con ganas, a alabar al Señor, a clamar al Señor, a bendecir al Señor, aunque vengas con el corazón roto y vengas con el espíritu roto. ¿Por qué? Porque está ungida la canción, está ungido el momento, han orado los hermanos de música, han estado a la escucha, el Señor se lo da, porque el Señor lo da. Lo más bonito de la renovación carismática es que esto es una experiencia real, que el Señor te da. Y al darte, ay Dios, al darte, debíamos de empezar muy tarde, ¿no? ¿O es que soy un charlatán? Pues, es que es tardísimo. Con todos los carismas sucede igual. Yo no sé cuánto tiempo llevo hablando, pero yo creo que no mucho. ¿O sí? ¿Sí? Hemos empezado tarde, yo creo, porque vamos, no creo que echarle tanto cuando me cortaba antes siempre. Me han dicho que hable de una manera especial del carisma de profecía. Una de las cosas que cuando yo entré en la renovación carismática me extrañaba todo, pero me gustaba. De vez en cuando pues se ponía la gente a alabar, como ahora, Señor, te alabamos, y cantaban el alabaré y todas aquellas canciones tan fuertes de alabanza que se cantaban entonces, y en un momento dado había como una especie de silencio y un hermano empezaba, ¡pueblo mío! Yo decía, ¿qué será eso? ¡Pueblo mío! ¡Hijos míos! Y lanzaba una perorata o diatriba o como la queréis llamar, hijos míos, no sé cuántos y no sé cuál, no sé cuál. Digo yo, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Y lo tuve que preguntar. ¿Y qué es esa forma de orar? Dice, no es una oración, es la profecía, un carisma de profecía. Este hermano está haciendo una profecía. Digo, nunca lo había visto yo en la iglesia. Yo nunca lo he visto en mi iglesia, ni en mi parroquia, ni al obispo siquiera le he visto ser profeta. Nunca he visto al obispo ser profeta, ni he visto a nadie ser profeta. Y en la renovación carismática sí, pero después resulta que vas a la Biblia y eso está ahí, está constatado. Estamos dentro de la palabra de Dios. No solamente estamos dentro de la palabra de Dios, estamos redescubriendo la palabra de Dios. Es una acción del Espíritu Santo que de alguna forma hace de estos grupos, digamos, como los primeros grupos de la iglesia primitiva. Y entonces si leéis, en muchos sitios, pero por ejemplo, en el sitio que yo he leído, dice San Pablo una cosa muy bonita a Timoteo. Dice, no descuides el carisma que hay en ti. Era el carisma de pastor, de sacerdote. Que es el que se te comunicó por intervención profética. ¿Qué quiere decir esto? Se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio apostólico. No, del colegio de presbíteros. ¿Qué quiere decir esto? Que un día estaba el pobre Timoteo en una oración como esta y de repente alguien saltó, pueblo mío, y diría lo que dijera. Y después diría con palabra profética, con autoridad del Espíritu. Y tú, Timoteo, el Espíritu Santo te dice que tienes que ser el pastor de este pueblo. Dicho así, pero si la comunidad lo sintió como una verdadera palabra profética, la comunidad lo sintió en el corazón, la comunidad sintió que eso lo pedía el Espíritu Santo porque la profecía tiene su discernimiento y el discernimiento es el corazón de la comunidad que dice, esa es la palabra de Dios, confirma la palabra y lo dice toda la comunidad por boca de un profeta, pero toda la comunidad asintiendo, se levantaron el colegio de presbíteros, le impusieron la mano a Timoteo y le nombraron el pastor de ese pueblo, el presbítero de ese pueblo, el obispo de ese pueblo, por intervención profética. ¿Qué fuerza tenían entonces los profetas? San Pablo nos dice en otro momento, o mejor dicho, los Hechos de los Apóstoles, dice, en la iglesia fundada en Antioquía había profetas y maestros, predicadores. Bernabé cita unos cuantos. Mientras estaban celebrando el culto del Señor, como lo celebramos nosotros esta tarde, dijo el Espíritu Santo, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Dijo el Espíritu Santo. ¿Cómo creéis vosotros que dijo el Espíritu Santo? Que vino en forma de palomita diciendo, separadme, segregadme. Por intervención profética. Un profeta en aquel momento, pues dijo lo mismo, hijos míos, pueblo mío, pum, 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 separadme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo les quiero. Y el pueblo asintió, el pueblo dijo, esto es palabra de Dios. Y el pueblo dijo, venga, el Señor. Les impusieron las manos también y San Pablo hizo su primer viaje de predicación. Porque el Señor lo tenía destinado para la predicación. Y se entendió por la intervención profética. Esto es muy importante. Esto es muy importante que no se pierdan estas cosas en la renovación carismática, porque entonces perdemos. ¿Aquí cómo se da entre nosotros? Pues, hombre, no hemos visto cosas tan fuertes como estas. Tampoco en la iglesia primitiva se daban todos los días. Citan unas cuantas. Pero la intervención profética es cuando una persona, digamos, ungida por el Espíritu y dice, pueblo mío, y te dice una cosa, de parte de Dios, de parte del Señor. Habla en primera persona, como si fuera el propio Dios. Porque el profeta habla en nombre de Dios, por eso habla en primera persona. El carisma de profecía es en primera persona. La oración suele ser en tercera o segunda persona, Señor. Pero el carisma de profecía es en primera persona, hijos míos. Yo te digo, haz esto, y esto, y esto, y esto. Así es el carisma de profecía. Si el pueblo asiente, si esa profecía realmente levanta al pueblo, le toca el corazón, el pueblo se da cuenta que está hablando el Espíritu Santo, entonces eso es una riqueza maravillosa para la comunidad. Si no está hablando el Espíritu Santo, es una palabra vacua, es una palabra huera, es una palabra vacía, que no tiene demasiada importancia, más bien estorba. Por eso los dirigentes deben probar siempre los carismas. Y cuando los dirigentes vean que determinado carisma de profecía o cualquier otro, pues no funciona bien, se debe prohibir a esa persona hablar, hasta cierto punto, para ver si verdaderamente se calla o no se calla, para ver si verdaderamente obedece o no obedece. Y si obedece, y se calla, y dice, lo que digáis. Yo lo único que quiero es el bien de la comunidad. Si lo obedece, al cabo de 6 meses, al cabo de 1 año, le pueden decir, vuelve a hablar. Que seguro que la palabra que digas ahora será mucho más profética que la de antes. Y el Señor te está dando el don profético. Así es como se guían las comunidades. Así es como las comunidades, digamos, son más en el Señor que nosotros mismos. Así es como la comunidad hace esto. Y cuando hay una profecía, la comunidad tiene que hacer una cosa. Cuando oigáis a alguno que dice, pueblo mío, al terminar eso, hay siempre un silencio. Siempre. Para escuchar lo que ha dicho el Señor, para rumiarlo y para que esté en el corazón. Algunas veces la profecía es en lenguas. Y oís vosotros como una persona, en vez de decir pueblo mío, empieza Sahara, lleva para allá, para allá, no, Sahara. Yo nunca lo he hecho y no sé cómo se hace porque el Señor no me ha dado ese carisma. Dice San Pablo, cuando hay una profecía en lenguas, tiene que haber intérprete. Entonces, cuando una persona hace una profecía en lenguas, nos callamos todos. Hasta que el Señor le dé la interpretación a alguna otra persona. Y suele ser así. Todos nosotros tenemos experiencia de cosas muy bonitas en este sentido. De interpretaciones fabulosas, que hasta suenan físicamente, aunque sean en castellano, suenan físicamente como de interpretaciones y que llegan al corazón, y que nos llegan verdaderamente al corazón. Por eso, no despreciéis la profecía, dice San Pablo, porque la profecía es muy fácil de despreciar, ¿sabéis por qué? Porque somos muy racionalistas y decimos, bah, no me lo creo. ¿Qué va a decir este? Pues claro que va a decir este, ninguno de nosotros puede decir nada. Pero si nos creemos y hacemos que la comunidad viva desde los carismas, pues entonces el Señor actuará más proféticamente y el Señor nos conducirá y nos guiará más. Por eso no despreciéis la profecía, no apaguéis la profecía, pero se apagó muy pronto la iglesia. Todavía San Ireneo en el año 180 todavía nos daba el impulso de estas palabras, no apaguéis la profecía, decía San Ireneo también, que se está apagando la iglesia, el racionalismo y el espíritu viejo entra en nosotros de tal forma que, no, mejor es leerlo todo, mejor es, ¿para qué vamos a ser espontáneos? ¿Para qué vamos a orar espontáneamente? Mejor que se escriba todo en un libro, venimos todos aquí, abrimos el libro y empezamos a recitar los salmos y empezamos a recitar las cosas y empezamos, porque va a haber mucho más orden, porque mira que, figúrate lo que habla la histérica aquella en el grupo. Y para evitar a esta histérica y al otro histérico y al de más allá y al de más acá, pues los dirigentes vienen diciendo, no tanta inspiración privada, no tanta cosa privada. Pero matamos algo muy grande, matamos el don, matamos el carisma, y entonces nosotros tengamos cuidado en la renovación carismática, a ver cuánto tiempo podemos conservar la espontaneidad del Espíritu para que haya manifestaciones del Espíritu en el hablar, manifestaciones del Espíritu en la profecía, manifestaciones del Espíritu en la música, a ver cuánto tiempo, porque el Espíritu viejo nos ataca como las termitas siempre por lo más hondo, y quiere, no, nada de eso, vamos a prepararlo todo, vamos a preparar la oración, señalar desde el principio qué canciones hay que cantar, a ver quién tiene que leer un trozo de la Biblia, a ver quién tiene que hacer esto, a ver quién tiene... Claro, hay más orden, pero se muere la manifestación del Espíritu, se muere la espontaneidad del Espíritu, se muere aquello que a nosotros nos encandiló. Y por lo que nos enamoramos de este grupo que se llama Renovación Carismática. Por esa gratuidad, por esa espontaneidad, por ese don, por esa alegría, por ese no sé qué. Por esa naturalidad en la iglesia, naturalidad en la oración, espontaneidad en la oración, cansados como estábamos de tanta parroquia y cansados como estábamos de tanto coro de frailes y cansados como estábamos de tantas cosas estereotipadas, convencionales, recitadas siempre con las mismas palabras, siempre con las mismas cosas. Entonces respiramos un aire fresco aquí, que es el aire del carisma, el aire de la acción del Espíritu, el aire de la manifestación del Espíritu. Dios mío, ¿hasta cuándo podremos mantener esto? Porque todos los grupos carismáticos que han nacido en la iglesia, como han sido las grandes órdenes religiosas, los franciscanos, los dominicos, Santa Teresa, los jesuitas, yo qué sé, todos, 10, 12, 15, 20 años de un carisma y de un florecimiento, y después, tomos de leyes encima de todos. Cumplid esto, haced esto, y se acabaron los carismas. Somos como los bomberos, nada más que hay un poco fuego, a apagar el fuego. Y sucede también en la renovación carismática. Vamos a pedir al Señor, Señor, manténnos la espontaneidad de los carismas y de los dones. Y entrar en profundidad, porque tener un carisma y vivir una comunidad desde los carismas es vivir desde el querigma, es vivir desde que Jesús es el Señor, desde el señorío de Jesucristo, es vivir desde la raíz más profunda de la predicación, donde se enraiza la fe y donde nace verdaderamente el bautismo y los dones y las gracias del bautismo, que son fundamentalmente estas, vivimos en la renovación carismática. La respuesta al Señor de alabanza, al darnos cuenta de que Dios es gratuito, de que Dios es gracia, de que Dios actúa, de que Dios transforma, de que es verdad que existe el Espíritu Santo, de que es verdad que existe el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo convierte, toca, se hace real, lo puedes experimentar dentro de ti, lo puedes proclamar, sales por el mundo diciendo, existe este Espíritu Santo, existe esta fuerza, existe este poder, yo lo he experimentado, a mí se me ha parecido, yo lo puedo decir. Eso si no se dice con carisma, eres un charlatán insoportable. Pero si lo dices con carisma, sale por ahí un fuego que a alguien le toca. Y así va haciendo el Espíritu Santo su obra maravillosa y carismática. Así que orgullosos de ser carismáticos. Decía San Pedro, y ya termino, porque ya es hora. Decía San Pedro, no os avergoncéis de que os llamen cristianos. Que nadie se avergüence del nombre de cristiano, porque claro, el nombre de cristianos al principio pues era un nombre muy mal visto, como el de carismático ahora. Cristiano. Y que adoran a un Dios que lo crucificaron. A un hombre que lo crucificaron, crucificado. El crucificado era el malhechor por antonomasia, el hombre despreciable, cristianos, pero estos de qué hablan, de qué van, pero qué mundo tienen, pero qué vida, qué predican. Y entonces muchos se avergonzaban de la cruz de Cristo. Y al avergonzarse de la cruz de Cristo, los demás les insultaban y temblaban. Y decía San Pedro, no os avergoncéis del nombre de cristiano. Pues yo digo a vosotros, no os avergoncéis del nombre carismático. Yo cuando entré en la renovación carismática y después, hasta ahora, después de 25 años, los frailes de mi convento todavía me dicen, carismático, este es carismático. Es que mira, tengo que ir a Málaga de una charla. Ah, Málaga, sí, qué bien te lo vas a pasar en la Costa del Sol, ¿verdad? Digo, no, es a carismáticos. Dice, va, a carismáticos. Puedes dar la charla más maravillosa del mundo que te puedas imaginar, pero si es a carismáticos, la palabra carismático lo devalúa todo. Todo lo devalúa. Pues no os avergoncéis de ser carismáticos. No os avergoncéis de ser carismáticos, porque el fuego está, el fuego es nuestro, como decimos. El Señor está aquí en medio de nosotros. Y el Señor es poderoso y santo en el carisma y en el don del Espíritu y en la manifestación del Espíritu. Gloria al Señor.